Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
porque obviamente esto es radio, pero María Stanriver, a la que estamos viendo por el Zoom, cuando escucha la cortina de lo intempestivo, salta, grita y agita como si fuese la tribuna de Estudiantes de La Plata. No puedo creer que la canción tan dulce, tan, digamos, estética, tan, no sé, tan bella, tan sofisticada, sea puesta en... O sea, ¿qué pasa con la música argentina que todas las grandes canciones terminan siempre en las tres y cuatro gestos similares que se dan al convertirla en una canción de cancha? María, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
A ver, ¿cómo sería? Lo intempestivo. Mirá si se vuelve una canción de cancha.
Me vuelvo loca. Pegamos, ya está.
¿Qué hace Lula Pecker? Buen día, tanto tiempo.
¿Cómo estás, Dari? ¿Cómo estás, Mari?
¿Sabés que le mandé a María ayer por el 25 de mayo un box patrio de la gente de Doc Café, a las que, digamos, siempre nos traían el café cuando estábamos en el estudio y ahora están haciendo entregas por toda la capital? Y qué onda, Maru, te clavaste todo, porque digo, me recordé nuestro debate porque le mandé media luna, pastelito, pasta frola, hasta chocotorta, todo junto te llegó.
Sí, me comí todo junto, así que estoy rodando. Pero bien, muy rico, gracias. Y gracias a la gente de Doc Café también, lo pueden buscar.
Lula.
No comí pastelitos y pasta frola, que me faltan. Tengo un vacío existencial de pastelito dulce de batata, pero soy una traficante de las mejores cajas de las laburantes de cocina, a las que agradezco. Trafico cajas, van, vienen, cajas de todo tipo de comida, y además saben que banco mucho bancar a las laburantes. Por ejemplo, ayer comí locro, goulash, chocotorte y panqueques de dulce de leche hasta la masa, que también son amigas, laburantes de la cocina, madres laburadoras, y así.
Imagínate todo eso en el estómago, juntos, dialogando, la choca.
No lo tengo que imaginar porque acá tengo la pancita, la pueden ver, la pueden disfrutar.
Y la muestra, eso es lo peor. Porque sabe que no sale, sabe que esto es radio.
Al closet no volvemos nunca más, salgo y también la muestro, Dari, eso sí.
No, obvio.
De carne, no solo solamente de carne, de dulce somos.
Les quiero contar que el 26 de mayo, del día de hoy, para algunos, no para las fechas universales, toda esa pelotudez de los días, viste, que se ponen, pero para muchos, incluyéndome a mí, es el día de la filosofía. No es algo que está como reconocido mundialmente.
¿Quién?
Porque para mí es el día de la filosofía, ¿no? Pero hay para muchos, se festeja, se celebra hoy, porque saben que la filosofía occidental nace con un pensador que se llamó Tales de Mileto, que fue el primero, según Aristóteles, según Platón, lo reconocen como el primer filósofo, porque fue el primero que, en vez de dejarse llevar por los mitos de la época, hizo como toda una elucubración racional y argumentativa, y se preguntó por el principio de todas las cosas, y dijo que el principio de todas las cosas era el agua. Entonces, fue como el primer filósofo científico que se corrió un poco del mito. Pero el chabón, además, lo más grosso es que predijo un eclipse. Y era como muy loco porque no era mago ni nada, sino que pensando el tipo se dio cuenta de cuándo iba a venir el próximo eclipse de sol. Y el eclipse de sol, se sabe que predijo Tales, ocurrió el 26 de mayo. Entonces queda el 26 de mayo como el Día de la Filosofía. Y les quiero decir algo, María lo sabe, yo mi tesis de licenciatura la presenté y la defendí un 26 de mayo. Mirá. Que fue como synchronicity. Era como increíble porque no lo pensé. Dije, 26 de mayo, el Día de la Filosofía, yo estoy acá defendiendo esto, no puedo creer. Bueno, les quería contar eso. La verdad que se hizo largo el fin de semana. Y se hizo largo sobre todo porque las extrañé. La verdad que se ha vuelto un día a día tremendo. Pasaron un montón de cosas el fin de semana. Ahora, después de la pausa, vamos a estar en comunicación con Gabriel Di Meglio, un amigazo, un historiador del carajo, un divulgador tremendo. Estaba por asumir en el Museo Histórico Nacional, ahora le vamos a preguntar, pero fue director del Museo del Cabildo durante muchos años, aparte de tener un montón de programas en Canal Encuentro, y además, digamos, de tener cátedras en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Historia, un grosso. Vamos a hablar un poco del 25 de mayo, pero pasaron cosas muchas, ¿no? Lula, las vamos a repasar después. Me quiero detener en una situación y preguntarte a vos, que es que murió Barreda, ¿viste?
Murió Ricardo Barreda. Ayer vos sabés que hay cosas que hemos escrito, que hemos dicho que serían imposibles de pensar hoy algunas, ¿no? Por ejemplo, que Barreda fue, digamos, la que me parece más importante, más allá de lo que hizo Barreda, y lo que hay que reafirmar es que Barreda asesinó a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas. O sea, parece imposible en el imaginario que sea reivindicado como héroe alguien que asesinó, por supuesto, a toda su familia, a su esposa, que no es menos, pero además a sus hijas, ¿no? Eso habla, hasta el caso Barreda habla hasta qué punto el imaginario cultural legitimaba el femicidio, ¿no? Hay algo muy importante que escribió el periodista de policiales que más admiro, que tiene un libro sobre Barreda que se llama Conchita, que es Rodolfo Palacios, que además, digamos, lo de Barreda no fue para nada intempestivo, que es digo intempestivo porque en realidad muchas veces los casos de violencia de género se quieren hacer pasar como emoción violenta, o sea, como que en el momento te agarra un rapto de locura, justamente Rodolfo Palacios lo que cuenta es que estaba estudiando criminalística, que lo tenía muy planificado Barreda lo que iba a hacer, pero sin tomar en cuenta que cuando sucede, digamos, el femicidio, es tomado como un héroe nacional y satirizado, a ver, por ejemplo, por un grupo de música que venía de La Maga, que eran sometidos por Morgan, que tenían una canción de Oda Barreda, ¿no?
Claro. Me parece que igual, totalmente de acuerdo, es más, te diría, en la ciudad de La Plata, de donde era Barreda, además tenía, por ejemplo, Barreda era hincha de Estudiantes, y habían pintadas en La Plata donde decía Barreda es pincha, como con el orgullo de los que pintaban eso, de que Barreda sea del club, ¿no? O sea, evidentemente héroe nacional, no, déjame que diga para algunos, ¿no? Porque la idea de héroe nacional supone como cierto consenso, que obviamente por suerte desde el inicio hubo muchas voces que denunciaban ese uso que se hacía de Barreda, pero claramente
pero sí tomado como héroe, Darío, o sea, algo que hoy no sería puesto en un femicida, esa legitimación cultural que podía venir desde una barra brava o desde un equipo de fútbol, por eso te digo, hasta sectores culturales súper, digamos, legitimados o progresistas en otros temas, eso fue derribado no solo sobre la figura de Barreda, sino sobre la figura de un femicida, pero sí es la figura que se tomaba característicamente como para hacer una apología al femicidio, ¿no, Darío? Eso sin lugar a dudas en el caso de Barreda, y además por un hecho muy singular, que es que lo que él relata, que hace como que gran parte de esa sociedad justifique sus crímenes, es que en su casa le decían Conchita, ¿no? Con la idea despectiva, como que él tenía que hacer cosas en su casa, y le decían Conchita, ya está. De hecho, vos sabés que...
en los medios, no te pregunto, yo no me acuerdo, ¿en los medios hubo así, tuvo una defensa? No, ¿no? O hubo. Sí, pero ¿cómo?
Muchísima, pero básicamente, además de mucha defensa, como en el sentido más legal, digamos, ¿no? Como si podemos acordarnos mucho del caso Graciseria, básicamente tomado como un gesto de humor, que es lo que sabemos, claro, ¿no? Que más legitimidad tiene, más que la defensa.
Como no es para tanto, como que decían, no es para tanto, bueno, o sea, lo justificaban de algún modo.
Sí, mucho peor que eso, porque es tomarlo como una bandera, ¿no? Cuando vos decís, bueno, los clubes se apropian, había una canción de Barreda. Pasé muchas cosas en mi vida profesional, pero una de las que más se acuerdan, mis amigos, hay mucha gente en la radio que lo vivió y se acuerda en Radio Nacional Hoy. Bueno, digo, yo hacía programas y entonces la forma de ofenderme era que me traían canciones y poemas de Oda Barreda permanentemente, ¿no? Diego Bonadeo y otro equipo. O sea, vos hacías periodismo de género y todo el tiempo la contraparte era una insignia de apología a los femicidios. No es que la legitimación era solamente, digamos, técnica, sino que era una apología. Yo tuve que soportar a Oda Barreda toda mi carrera. Estabas hablando de cualquier cosa y te ponían una canción de Oda Barreda, ¿entendés? Era una forma.
Me acuerdo de ser como muy chiquita, no sé cuándo fue literalmente el año de lo de Barreda, pero como de que esté el Barreda como símbolo de ¡ah, qué capo este chabón que hizo lo que todos queremos hacer, que matar a nuestra suegra y no sé qué! Como todo ese imaginario que me llegaba muy chiquita de esa manera y que recién hoy en día digo ¡ah, ok, este chabón es un femicida! Como que lo puedo mirar desde otro lado, pero que claro, me pongo a pensar y digo ok, yo tenía, no sé, muy pocos años, y a mí me estaba entrando esta data de esta manera, qué horror, ¿no? Como algo de eso.
Después, sí. Después se mudó muy cerca de donde vivís vos.
Y yo lo veía en el bondi, en el chino, un horror.
Bueno, justamente eso, el cuádruple femicidio fue el 15 de noviembre de 1992, o sea, en plenos 90. Además, él tenía ambición económica porque empezó la sucesión de la casa, que la idea después no se terminó de ejecutar, es que sea un museo contra los femicidios en La Plata, que no se terminó de ejecutar. Ayer las compañeras de las 12 de Página 12 recordaban una nota del año 2014, en donde justamente, como supuestamente era ofensivo que le dijeran Conchita, la titulamos El Pija. Que es justamente, o sea, ¿por qué Conchita sería ofensivo y El Pija eso es un genio? Entonces, bueno, es ofensivo que un femicida sea eso, ¿no? Entonces fue en el año 92, y a donde vos decís que se mudó, que es en la casa de Belgrano, justamente fue a la casa de Berta, que fue su última pareja, que la conoció en la cárcel, que es algo muy habitual, ¿no? A las mujeres presas no las va a visitar nadie, a los varones no les sueltan la mano a sus familiares, pero muchas veces vuelven a tener pareja con Fabián Tablado, el femicida de Carolina López, o lo mismo. Y él volvió a ser violento con Berta, ¿no? Que es un hecho no menor. Esto también lo cuenta Rodolfo Palacios, que además los entrevistó. Y a Berta, por ejemplo, le decía Chochán, ¿no? Chancho, obviamente por su contextura física, por su peso.
El libro de Palacios está buenísimo.
Exactamente. El libro de Palacios se llama Conchita, el hombre que no amaba a las mujeres, es de Libros de Cerca, y lo cuenta sin complacencia, así como se acerca Rodolfo a muchísimos otros.
Yo me enteré un montón de cosas de Barreda por mi hermano, obvio. Por ahí le pedimos.
Ayer fue el que publicó uno de los primeros tweets sobre su muerte.
Ok, por ahí le pedimos a Mauro uno de estos días alguna charla sobre el caso. Nos vamos, ¿te parece, Lula, a escuchar el primer tema? Porque ya lo tenemos a Di Meglio y María, el teléfono, mensajes.
Tengo una notición para darte, que nos mandó acá Lali Rombolá, que es que en Facebook llegamos a los 900.
¿Y cuál es la notición?
Bueno, vos sos el fan de Facebook, el que...
Pero hay que llegar a los 1000, o sea, 900.
Bueno, ya es un número redondo.
No, bueno, gente, pongan me gusta en Facebook, queremos pasar los fucking 1000, es insoportable ser sub 1000.
Bueno, Bueno, nos pueden mandar sus mensajes al 1139398888, 1139398888, nuestro WhatsApp, habilitados los audios también, y a través de Facebook, Instagram y Twitter, @lointempestivo, les estamos leyendo.
¿Con qué canción nos vamos, Maru, que vos la pediste?
La pedí yo, nos vamos escuchando a Pedrito Aznar, uno de mis novios, haciendo Mientes.
Coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Días de Garage.
The Sonics. Las paredes tiemblan, todo indica que están a punto de rajarse, para explotar. Demasiado ruido para un simple y pequeño garage de Tacoma, en Washington,
a comienzos de los 60's.
Ahí, sin pudor y sin desvelo, están ensayando los Sonics, furiosos.
Muy furiosos.
Mezcla de rock and roll clásico, con algo distinto. Todo suena más acelerado, las guitarras distorsionadas
y el vértigo inevitable del salvajismo.
Los hijos de la generación Beat
buscan su propio camino.
Las primeras letras de The Sonics iban a tono con los reclamos y las inquietudes de aquella cultura joven, de esas adolescencias efervescentes
que venían a cambiarlo todo.
Pero esas letras también recorrían otros mundos, subrepticios, y se hacían eco de lo más oscuro,
satírico y provocador.
Un ejemplo, la estricnina, un alucinógeno que empezaba a ponerse de moda. The Sonics, una banda que marcó el pulso de los años 60, con un sonido lo-fi, innovador.
Y bien, bien garage.
Días de Garage. Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bien, aquí estamos comunicados con Gabriel Di Meglio, que ahí lo vemos, está en la terraza de su casa y se ve el cielo celeste. Hola, buen día, Gabriel.
Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, bueno, un placer charlar contigo, amigo de hace años, ahora dirigiendo el Museo Histórico Nacional, después de un largo paso dirigiendo el Museo del Cabildo. También fue uno de los primeros guionistas de las primeras temporadas de Zamba, y nos estaba contando que por ahí estaba ahí regresando, pero bueno, con mucho trabajo, porque el Museo Histórico Nacional, para el que no sabe, es uno de los museos más importantes a nivel nacional, justamente todo lo que implicaría, lo que implica eso, y más en cuarentena, me imagino, ¿no? Gabriel, te quiero en principio presentar desde ahí, bueno, divulgador, docente, da clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y un placer siempre, muchos programas en Canal Encuentro sobre historia y relacionando historia con el cine. Nada, ya tenés un currículum enorme, tremenda
uno
estructura.
Ya estás grande.
Sí, escúchame, para ir de frente al tema, que es que pasamos el 25 de mayo ayer, te quiero preguntar, digamos, ¿viste esta diferencia? Yo sé que parece para principiantes, pero quiero empezar por acá, porque nuestro público es muy, muy amplio. Digamos, la diferencia entre el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816, pero sobre todo, ¿por qué es más fuerte, por qué es más pregnante el 25 de mayo que el 9 de julio, siendo que el 9 de julio fue el acontecimiento de la independencia?
Bueno, es un tema que para mí es fascinante, que es verdad, parece que una obviedad, pero no lo es, porque hay dos fechas, por empezar. ¿Y por qué una más que otra? Lo de las dos fechas tiene que ver con que una de las cuestiones que retrospectivamente se olvidaron del 25 de mayo es que el 25 de mayo no busca la independencia, que es lo que permite entender que existe otra fecha para la independencia. Que la mayoría de los revolucionarios que empiezan la revolución, valga la redundancia, en 1810, lo que buscan es la autonomía dentro de la monarquía española. Es decir, gobernarse a sí mismo, manejar su propia economía, dejar de depender de España. Pero esto, en ese momento, les parecía compatible con seguir manteniendo un rey, ¿no? Es decir, lo que buscaban era una monarquía federal, en la cual Río de la Plata, México, Perú, fueran todos iguales a España y no dependientes de España, y el rey fuera un principio de unidad simbólico. Uh-huh. Que hoy nos parece raro, pero en realidad es lo que después hizo el Imperio Británico, lo que se llama la Commonwealth, ¿no? Donde Australia y Nueva Zelanda eran parte del imperio, claro, y se gobernaban a sí mismas, ¿no? Entonces, ese es el proyecto de Mayo, y solo un grupo muy chiquitito, Moreno, Castelli, etcétera, querían algo más, digamos, además de cambios sociales, la independencia, aunque no lo decían muy abiertamente. Y vos tenés 6 años o 5 años en los cuales, entre los propios revolucionarios que pelean contra los que llamamos hoy realistas, que quieren mantener todo como estaba, hay dos tendencias, una tendencia más autonomista y una tendencia que va creciendo más independentista, hasta que finalmente se declara la independencia en el 16. Ahora, el peso del 25 de mayo es mayor porque, aunque el 9 de julio también es una fecha muy fuerte, porque en realidad se convierte en un mito casi instantáneamente. Es una cosa muy, para mí, fascinante. Es decir, ya al año siguiente de la revolución, en mayo de 1811, se lo festeja en todo el territorio que acepta la revolución, ¿no?
Ah, mira.
Desde Buenos Aires, que hace la primera fiesta, y manda a hacer la junta fiestas en todo el territorio, hasta ese mismo día es cuando Castelli, en las ruinas de Tiahuanaco, en lo que hoy es Bolivia, convoca a los pueblos indígenas que lo apoyaban, diciéndole: a partir de ahora somos todos iguales. Eso es el 25 de mayo de 1811, ¿no? Es una fecha muy pregnante desde ese momento, que es que se convierte en una especie de gran punto de legitimidad. Entonces, a partir de entonces, aún si primero se festeja una revolución, después será elegido retrospectivamente como el mito de inicio de un claro país nuevo, pero nadie lo va a discutir. Vos fíjate que en Argentina, o incluso antes de que fuera Argentina, siempre hubo, como en otro lado, ¿no?, conflictos políticos, sociales muy grandes, y hay una fecha que no se discute, que nadie está en contra de, que es el 25 de mayo. Entonces, es como una fecha de unión comunitaria, ¿no? Es decir, sirve como referencia. ¿Quién se opone al 25 de mayo después de la derrota de los realistas? Nadie. Claro. Ni unitarios, ni federales, ni ningún grupo político posterior va a impugnar el 25 de mayo. Los clubes de fútbol se fundaron el 25 de mayo, los sindicatos se fundaron el 25 de mayo, hasta la Fora Anarquista se fundó un 25 de mayo. Entonces, es una fecha con tanta pregnancia, con tanta fuerza, es un mito, ¿no? Con un poder tan, tan grande, que entonces todos lo quieren tener a favor y nadie en contra. Nadie dice: no, fue una porquería el 25 de mayo. Sí, o sea,
ahora, qué loco, Gabriel, perdón que te interrumpa, pero qué loco, porque yo 100% de acuerdo, ¿eh? Y aparte lo vemos, digo, como vos lo describís. Sin embargo, qué loco que haya sido en este último gobierno pasado de Macri, cuando se dio toda esta situación anómala de Macri hablando de la angustia que sentían los revolucionarios. Es la primera vez que yo escuché justamente como un antirrevisionismo, una cosa muy rara en relación a eso, ¿no?
Mira, ahí pasó algo raro, digo, voy a decir algo raro, pero quizás decía. Por un lado, hubo un cambio, bueno, el 25 de mayo primero, quiero decir que es que, si vos te fijás, después de la dictadura, en un punto para mucha gente las fiestas patrióticas quedaron durante un tiempo muy, muy impregnadas de dictadura, de militar, de castrar, o sea, como sí, que había cierto rechazo, ¿no? Y que después se fue lavando con el tiempo. De hecho, para mí una de las cosas más impactantes que he visto es cuando uno ve, yo fui empecé la primaria en la dictadura, y el acto con la bandera ceremonia y todo eso es el 25 de mayo, 9 de julio, y de golpe cuando ahora uno va... mis hijas en una escuela pública, a un acto en el cual entra la bandera de ceremonia para hacer el mismo ritual, pero para conmemorar el 24 de marzo. Es raro, ¿no? Es decir, cómo el ritual escolar es muy fuerte y se impone sobre todo. Y de alguna manera se fue lavando esa cosa más castrense, y entonces de golpe a mí me sorprendió el 25 de mayo del 2010, de verdad. Es decir, yo no esperaba para nada lo que pasó. Y me parece que eso fue una especie como de gran demostración de la fuerza de ese mito, ¿no? O sea, millones de personas, más que nunca en la historia argentina, en la calle, celebrando, no un gobierno, la verdad que no fue así, sino la comunidad, ¿no? Y creo que al PRO le ocurrió que el 2016 le tocó un bicentenario para un gobierno que en realidad no tenía una mirada histórica muy fuerte, más que tratar de decir que los últimos 70 años, o sea, del peronismo para acá, era una gran calamidad, y le toca un poco sin agenda. Y aunque nunca voy a decir nada bueno sobre Macri, porque me parece que fue un gobierno realmente nefasto, creo que lo de la angustia y la estupidez de referirle a lo del rey. Sin embargo, quizá la idea de la angustia no estaba tan, tan errada, si se me permite, porque en realidad si hay algo que uno ve, yo trabajé sobre el año 1816 en particular, lo que hay es que efectivamente la gente uno podría juzgar que hay una angustia, en tanto y en cuanto se están jugando la vida, literalmente, ¿no? hay un sueco que está ahí en 1816, nunca supe por qué hay un enviado del rey de Suecia, es el único diplomático extranjero en Tucumán, de Suecia, y el tipo dice, escribe, esta gente sabe que se está jugando la vida, que si pierden los matan a todos, literal, cosa que iba a ocurrir. Entonces, en ese sentido hay angustia para mí, es decir, no es que, porque si no uno a veces tiene esa idea del superhéroe, que todos estaban con el pecho inflado diciendo, ah, nos bancamos todas. No, están asustadísimos, ¿no? Ahora, Macri no lo usó así, lo usó en el sentido porque fue patético ese momento, y sobre todo pidiéndole disculpas al rey, ¿no? Eso a mí me pareció realmente penoso. Pero aún así creo que la idea de angustia no me parece tan exagerada para justamente devolverle el dramatismo que tienen ciertas decisiones que se toman. Porque a veces mi miedo es cuando caemos en el superheroísmo, ¿no? Que a veces nos pasa un poco esta cosa. El año de Belgrano, el año de San Martín, son tipos que la tienen clarísima, ¿no? Que todos lo hacen bien, que tienen un pecho gigante. Y la verdad que para eso está Marvel o DC, ¿no? O sea, la verdad que no son superhéroes. Entonces, claro, ¿no? Y digo, me preocupa un poco a mí eso, ¿no? Yo prefiero reírme de los próceres, ¿no? En el buen sentido, quiero decir. Sin duda, muchos de ellos fueron personajes fabulosos, pero la historia son procesos colectivos.
¿Qué les pasa a los presidentes con las angustias, ¿no? Todos están de algún modo teniendo que hablar de ella. Me encanta esto último que decís, que la historia es un proceso colectivo, y me queda una angustia particular con un personaje. Quiero justamente en la desmitificación del superhéroe, mí en las lecturas más críticas de la revolución, siempre se me presentó lo que podemos llamar el personaje olvidado, o sea, si hubo un distinto y que por algo la historia oficial lo tapó, fue Castelli. Es cierto, porque aparte Castelli es el indigenista, como decías vos, ¿no? El único que a partir de la revolución, me parece, abrió una mirada diferente, pero es cierto que no se le da mucha bola, no se sabe mucho sobre él.
No, yo creo que igual, a ver, estoy de acuerdo, ahora voy a eso, pero quiero decir, yo creo que lo más olvidado, en realidad, nunca han sido, alguien que tiene una estatua y un nombre con una calle, ¿no? No, nunca ha sido del todo olvidado, ¿no? Pero sí creo que esto es lo que yo me dediqué hace muchos años, es el tema de cómo recuperar a la gente que no tiene nombre de calle, ¿no? Es decir, cómo hubo una participación popular muy fuerte sin la cual no entendés el proceso revolucionario. Y que el problema ha sido, en la antigüedad, digamos, en la antigüedad no tan lejana, centrarse solo en las grandes figuras, ¿no? Que como actores únicos de la historia, que no es lo que ocurre. Ahora, efectivamente, yo creo que Castelli, dentro de los personajes más importantes, por ahí a veces no se valora tanto su actuación, es la figura clave de la Semana de Mayo, famosa, escolar, y también me parece uno de los personajes más lindos de la historia argentina. Lindos en el sentido de que a mí los personajes que más me motivan son aquellos que han sido los que estimulan cambios profundos, ¿no? No sé, Castelli, Artigas, Manuel Dorrego, Eva Duarte, ¿no? Son personajes fabulosos. Y Castelli yo lo pongo ahí en primera fila, en el sentido de que efectivamente todo lo que hace, sobre todo cuando va de Alto Perú, hay una novela muy buena de Andrés Rivero, ¿no? La revolución es un sueño eterno.
Impecable.
Esencial, revolucionario, que a mí me parece fabuloso ese personaje. La verdad que hay una biografía muy linda también que escribió Fabio Wasserman. Es un personaje muy, muy atractivo, ¿no? Muy potente, muy lo que uno entiende por casi como estereotipo de revolución. Me parece que eso es fuerte.
Ahora, para vos, ahora le doy la palabra a Lula, que te quiere preguntar algo, pero una cosita con esto último que decías. Vos tenés más la lectura de que la Revolución de Mayo fue un acontecimiento popular y no como queda después, como, digamos, tan presente en el nombre de la primera junta y de los personajes individuales.
Está bien, yo creo que en realidad la primera, o sea, yo creo que la Revolución de Mayo no es una revolución, sino que es el inicio de una revolución. O sea, en sí misma no es una revolución. Es como siempre digo lo mismo, cuando uno estudia la Revolución Rusa, no se queda con el Palacio de Invierno, cuando uno estudia la Revolución Francesa, no se queda con la toma de la Bastilla, ¿no? Ahí, esos son los comienzos de la revolución, es un símbolo. La Revolución de Mayo es un inicio bastante tranquilo, si se quiere, de algo que no va a ser nada tranquilo, que son 15 años de guerra, muy brutal, muy violenta y muy transformadora en el sentido de lo que es una guerra, y de cambios políticos muy profundos. Entonces, para medir la revolución, viste, los historiadores y las historiadoras siempre estamos de acuerdo en cuándo empiezan las revoluciones, nunca en cuándo terminan. Pero nadie diría que la revolución acá duró menos de 10 años. En esos 10 años, la participación popular es central. En el 25 de mayo, en sí mismo, en Buenos Aires, menos. Tenés indicios de eso, por ejemplo, justamente el Museo Histórico Nacional tiene un petitorio que ahí sí yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene a nivel fetiche, si se quiere, que es el petitorio por el cual se exige el 24 de mayo que renuncie la Junta que encabezaba el ahora ex virrey Cisneros, y que se nombre a los que terminan siendo los miembros de la Junta, ¿no? Es decir, es un petitorio que se le hizo un estudio de pluma y circuló entre distintas plumas. O sea, fue algo que... Ahora, lo firmaron unas 400 personas, que es mucho para esa época. Pero bueno, además, poca gente sabía escribir. Entonces, claro, si vos ves la firma de French y Beruti, que eran estos famosos agitadores callejeros, ellos firman por mí y a nombre de 600 más. Y esos 600 son 500, 400, no sabemos, pero son gente que no sabe escribir, ¿sí? Y que estaba también ahí, en un lugar subordinado. Ahora, a partir de ahí, y no le robo más tiempo, quiero decir, la participación popular va a ser central en la revolución, si no, no la entendés. En Buenos Aires, en Entre Ríos y en la Banda Oriental, con lo que se llama el artiguismo, en las misiones ex-jesuitas, donde están los guaraníes, con la rebelión propia que tuvieron con Andresito Bacurarí, en Salta y Jujuy, con Güemes, ¿no? Es decir, esa participación popular, que no solo lucha por la independencia, sino por la redistribución de la riqueza, por cambiar la sociedad, y no consigue los elementos que quiere, es decir, es una revolución, si se quiere, fallida para sus protagonistas, sin embargo, existió y es muy importante, y a veces sí eso se olvidó en la historia argentina, más que el papel de los próceres. ¿No?
Ok, Lula.
Sí, Gabriel, ayer veía, por ejemplo, en Instagram, un sitio que es Sin Mujeres en las Fotos, mostrando como en el 25 de mayo las mujeres, por supuesto, no entraron, ¿no?, en la foto histórica, que es un cuadro, como hoy seguimos sin entrar en, digamos, en muchos cuadros oficiales. Pero, ¿qué se hace desde la historia con eso? Cuando vos decís también la historia es colectiva, porque por un lado reivindicamos más y conocemos a figuras que no nos enseñaron en la escuela y que son conocidas desde hace poco, incluso muchas a través de Zamba o de la reivindicación en el kirchnerismo o de la nueva historia, pero básicamente lo que se dice es que las mujeres participamos, como vos decís, de este proceso colectivo, o sea que más que grandes figuras fueron mujeres anónimas, o contar también la discriminación de por qué no estaban en la foto. ¿Cuál es tu perspectiva? Y si también en relación a los museos se puede cambiar el relato sobre la participación de las mujeres, los objetos que no estaban contados porque estaban desvalorizados, como digo, desde las ollas para cocinar, la comida que se hacía, digo, los roles tradicionales, resignificarlos como formas de participación popular.
Sí, claro, está bien lo que decís. Igual hago dos aclaraciones. Una es que no hubo ninguna foto en mayo, ¿no? Todos los cuadros de mayo son de por lo menos 70, 80 años después, o sea, es una imaginación retrospectiva, y es interesante eso, como es una discusión que yo siempre tengo cuando están en el encuentro, es, ¿vale usar imágenes para la historia, que son imágenes que no son del momento? Es decir, nadie pintó mayo, no había pintores, o sea, ni pintoras, o sea, nadie dejó esto está pasando ahora, no hay ningún cuadro de mayo hasta 1889, si no me equivoco, ¿sí? O sea, muchos años después de lo que pasó, que es el que inventa esta cuestión de los paraguas y el cabildo. Y con el tiempo, si vos vas viendo toda la iconografía, nosotros hicimos una muestra en el cabildo cuando yo era director, la iconografía, cómo va cambiando, los cuadros, en un momento empiezan a poner mujeres también en la plaza, en un momento empiezan a aparecer, digamos, gente que no es de galera, sino negros, gente común, ¿sí? Y eso fue de acuerdo a cómo distintos artistas fueron imaginándose, de acuerdo a lo que leían, lo que pasó. Pero nada de eso representa lo que pasó, y ese es un gran problema. Cuando vos pensás en el famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo, pensás en el cuadro de Subercaseaux. Todos aquellos que fueron a la escuela en general piensan en eso. Es un cuadro pintado en 1910, ¿no? O sea, 100 años después, imaginado por el artista, y con documentos históricos. Entonces, efectivamente, yo creo que lo mejor es tratar de sacar toda esa iconografía y hacer una nueva. Lo que pasa es que no hay, entonces tenés que en los museos es un gran desafío pensar cómo hacerlo. Nosotros, cuando yo estaba en el Cabildo, creamos retratos falsos de mujeres, de miembros varones de los sectores populares también, de mujeres ricas y pobres, que fueran retratos como los de los próceres, ¿no? O sea, que son los únicos retratos que tenemos, son varones de la clase alta. Como una manera de mostrar a esas otras caras que también fueron clave en la revolución, en un lugar, sin duda, secundario en la dirección política, pero que fue importante. No solo una recuperación porque queda bien, es porque si no, no entendés lo que pasó. Ese es el punto, ¿no? En la participación femenina y en la participación popular en general. Ahora, hay documentos, no sé, yo he encontrado uno que justamente había puesto en el Cabildo, que dice, en 1813 hay un documento de un varón anónimo que se publicó en Buenos Aires, exigiendo que las mujeres no se metan en política, ¿no? ¿Por qué hablan de política cuando no es su responsabilidad? Tienen que dedicarse a las cosas bellas, bla, 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 bla. Lo cual muestra que había mujeres metiéndose en política, porque nadie va a hacer un documento sobre algo que no existe, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las tenemos, hay que buscarlas, y después, es cierto que la gesta, como se dice, de mayo no tiene ninguna mujer fuerte en el sentido de incluso mitificada. Mariquita Sánchez es la única, un poco posterior, ¿no? Por el tema de las mujeres de clase alta que organizaban tertulias, que se convierten en clubes políticos directamente, que fueron muy importantes. Hubo más que ella, pero bueno, ella es la más significativa. O después la aparición de la figura de Juana Zurduy, que es algo que viene muy fuerte con el kirchnerismo, justamente.
Sí.
Antes existía, yo vivía a dos cuadras, una cuadra, en la calle más Juana Zurduy, hace muchos años, ¿no? De cuando era chico, existía esa calle, pero el papel que tenían en el discurso histórico era menor al que tiene ahora, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo no participé en ese capítulo de Samba, ayer me había ido, pero Samba tiene un capítulo sobre Juana Zurduy que también le dio a las chicas una posibilidad de identificación con
una referencia. Querían disfrazarse de Juana Zurduy para los cumpleaños, y eso es convertirse
no querían ser en San Martín, sino Juana Zurduy. Y a mí me parece que eso está bueno. Pero no hay tantas, la verdad. No con nombre, pero tenés Remedios del Valle, tenés Macacha Güemes, Melchora Zarratea, o sea, hay algunas. Pero después hay mucha mujer anónima, como decías. Y efectivamente para mí es un desafío muy fuerte esto, si vos pensás en la historia como algo colectivo, cómo incluir a esta gente que no tiene nombre propio, en comillas, ¿no? O que son más difíciles de recuperar junto al panteón de héroes nacionales.
Te hago la última pregunta para no abusar más de tu tiempo, y te agradecemos la buena onda, la claridad.
Estoy tranquilo.
La claridad, aparte de siempre, Gaby. Yo siempre, bueno, déjame hacer un poco de filosofía, que me encanta, sí. La relación entre filosofía e historia. No, siempre, viste, me pasa con el pasado, esta sensación de hasta cuándo, o sea, si es posible que todavía aparezcan documentos, digamos, que todavía no se hayan descubierto, ¿no? Digo, uno accede al pasado a través de fuentes y testimonios, y se supone que hay un momento donde todas esas fuentes ya sabemos, digo, es raro que aparezca un nuevo pergamino sobre el Imperio Romano, digo, porque ya está, digo, hay que tener mucho pedo para que en una excavación no aparezca, pero, ojo, aparecen, no digo que no, pero son casos muy puntuales. Digo, ¿vos qué pensás en relación a eso, y en concreto con la historia argentina? Digo, ¿puede llegar a aparecer algún documento nuevo, digo, que cuente, no sé, el famoso diálogo entre Bolívar y San Martín, o algo que no sabemos del 25 de mayo y que de repente pinte un testimonio así, inédito, o ya fue?
A ver, está bueno, te digo tres cosas al respecto. La respuesta es sí puede, pero es difícil. Es verdad, nosotros, los historiadores, tenemos un problema real, que es que trabajamos sobre, si se me permite, lo verdadero, que es lo que puede ver en un documento. Después se discute cómo se interpreta un documento, esto es un problema. Y no sobre lo real, es decir, la realidad es mucho más amplia que lo que dicen los documentos. Entonces siempre tenemos como fragmentitos, estamos muy limitados. Es un trabajo muy frustrante en ese sentido, que es que vos imaginás mucho más de lo que puedes afirmar. Gracias a Dios existe la ficción, ¿no? Entonces, uno, digamos, la ficción a veces permite volcar lo que la historiografía no puede. Y tenés grandes libros de historia que son libros de ficción. O sea, yo, Claudio, Memoria de Adriano, por decir, que imaginan aquello que los documentos no pueden dar en base a documentos. Pero ya estás en otro terreno, ¿no?
Claro.
Ahora, porque es cierto, a veces los documentos, digo, yo trabajé muchos documentos de mayo y son pocos. Y hay muchas cosas que quedan libradas a lo que te parece que, pero que no puedes afirmar porque no hay manera de probarlo. De acuerdo a las convenciones científicas, etcétera, claro. Ahora bien, efectivamente pueden aparecer a veces documentos. El petitorio que mencioné anteriormente, que está en el Histórico Nacional, estuvo olvidado, perdido durante décadas, y de golpe, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis, esto que conté de French Beruti diciendo a nombre de 1600 más, yo lo hice a principios de este siglo, ese documento no estaba, y en el 2008 lo encuentran en el Histórico Nacional. Y de golpe ahora está expuesto, bueno, ahora está cerrado el museo, pero y era un documento que estaba olvidado, es un documento, en mi opinión, es una de fundamental de la historia argentina, ¿sí? Esas cosas estuvo el documento ahí, después se olvidó, no sé, hubo problemas internos, bla, 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 quedó como perdido y después se recuperó. Cosas así pueden pasar, puede aparecer un pergamino de historia bizantina que esté en una iglesia. Puede ocurrir, sin duda. Pero es raro. Uno entonces podría llegar a pensar, bueno, pues entonces ya está, la historia ya está escrita con lo que está, pero lo que pasa es que la historia va cambiando. Yo, mi historiador favorito, que era un inglés llamado Christopher Hill, tenía una frase que a mí me parece muy obvia, que es: el pasado no cambia, pero el presente sí. Entonces, la manera en que vos mirás la historia, las preguntas que le haces a la historia, va cambiando de manera brutal. Por ejemplo, en función de todo el auge del movimiento feminista de los últimos años, la preocupación por el papel de las mujeres ya existía un poco más, pero sobre todo por las relaciones de género, es una novedad en la historia, claro, en mayo, por ejemplo. Por ejemplo, hay mujeres historiadoras que han trabajado, muy importantes, que han trabajado por cómo la Revolución Francesa, al traer igualdad entre los varones, mayor igualdad, perjudicó, sin embargo, a las mujeres, generando mayor desigualdad con respecto a los varones, ¿sí? O sea, el principio de la igualdad tuvo un principio de desigualdad mayor que el anterior. Cosa que antes no se sabía. Si vos me preguntás cómo pasó eso en el Río de la Plata, nadie lo investigó. No lo sabemos. No sabemos si la revolución generó mayor igualdad o desigualdad para las mujeres en relación con los varones, ¿sí? Y todo eso es una novedad. O sea, hace 50 años a nadie se le ocurría, ni hace 20 años nadie hubiera tenido puesto ese problema. Entonces, muchas veces tienen los mismos documentos, pero las preguntas que le hacen a esos documentos van a ir cambiando en, claro, función de la problemática presente. Entonces, eso permite reactualizar algo que, si vos fíjate que sobre la Revolución de Mayo debe ser posiblemente el tema, junto con Rosismo, quizá, que en Argentina más escribió a lo largo de la historia, digamos, cientos y cientos de libros. Vos decís, ¿para qué tanto, no? Y sin embargo, aparecen no solo hallazgos, sino que van cambiando interpretaciones de lo que ocurrió, ¿no?
Uno de los temas, última pregunta, prometo, uno de los temas, me parece cruciales, de que está en los bordes de hacer historia como problema filosófico, es el problema del negacionismo. ¿Qué pensás? Porque estamos hablando en el fondo de eso, ¿no? ¿Qué pensás cuando entonces pasa lo contrario? Que es que arbitrariamente se decide, digamos, ocultar o no visualizar los testimonios.
Bueno, eso es muy grave, ¿no? Y pasa. Vos fíjate que, bueno, pasa con los desaparecidos, pasa con las víctimas de la Shoah en Alemania, es decir, no en Europa, digo, justamente, ahí sí yo tengo una preocupación grande, porque yo tengo esta sensación, digamos, la Segunda Guerra Mundial, de la cual todo nuestro mundo es heredero en un punto, dejó unas marcas tan fuertes en el mundo, digamos, sobre todo la experiencia de esa masacre, no solo la masacre de los judíos en los campos, la masacre de millones de muertos por la guerra, fue tal fuerte que disciplinó al mundo de una manera, ¿no? Hoy, a una distancia ya a 75 años del final de esa guerra, y donde queda poca gente viva que la vivió, muchas de esas cosas que parecían perdidas pueden volver, por ejemplo el fascismo, claro, en parte, claro, porque se pierde el recuerdo experiencial de eso. Entonces, ahí la historia viene a recordarte por qué eso es clave, ¿no? ¿Por qué es clave no volver a eso? Yo tengo bastante preocupación al respecto cuando ves que ciertas cosas que antes no se podían decir, y me parece bien que no se pudieran decir, se puedan decir ahora, ¿no? La aparición de Trumps, Bolsonaros o Boris Johnson no serían tan sencillas en el contexto de la posguerra, ¿no? Claro, en el sentido de que la posguerra no es que fuera la panacea de nada, pero el miedo el haber vivido semejante catástrofe humana generó ciertos espacios de, siguió habiendo atrocidades, pero digamos, en mi opinión ahora se puede volver a cierto negacionismo, se puede, porque la memoria está lejana. Ahí es donde la historia para mí tiene una función clave, ¿no? En el sentido de, justamente, tal vez el pasado se puede interpretar de muchas maneras, pero no se puede mentir. Es decir, o se mató a esa gente o no se la mató. Podemos discutir sobre por qué, pero que pasó, pasó. Eso digo, el pasado no cambia, eso no es interpretable, ¿sí? O sea, se entiende dónde voy, ¿no? O sea, y ahí creo que hay una responsabilidad muy grande de todos. Y ahí creo que la historiografía tiene una función, ¿no? Una función también que tiene que ver con alerta. La historia nunca se repite igual, jamás. Pero hay peligros que se pueden ver y pensar a partir de la historia, ¿no?
Che, qué placer, ¿eh? Gracias.
No, gracias a ustedes, muy amables.
Buenísimo, y felicitaciones por tu laburo, que es excelente, Gaby. Te seguimos,
bueno,
hace rato.
Gracias, lo mismo para ustedes. Y bueno, estamos en contacto cuando quieran.
Dale, un gran abrazo. Pasó por lo intempestivo Gabriel Di Meglio, nos ayudó y nos ayuda a pensar la historia, que es pensarnos a nosotros mismos en el presente. Gracias, Gabriel. Nos vamos a la pausa escuchando Soda Stereo, ¿te parece, Maru? Vamos, dale, con dale. Soda Stereo, Hombre al Agua.
meses navegando. Tierra a la vista, todo volverá a ser como fue. Las luces en la costa son faros del pasado. Todo volverá a ser como fue. Y cuando salto de cubierta, y me abandono a la corriente, formas crecen, son tan atractivas. Quiero descansar de todo ayer. Y voy flotando por el río, voy envuelto en la corriente.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
Lo intempestivo del tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar.
Bueno, la verdad que quedamos choches con la entrevista a Gabriel Di Meglio, a pensar la autonomía, pensar la libertad, pensar la revolución. Yo mientras estoy pensando el menú de hoy que me acaba de llegar, es como siempre un papelón atómico, pero nada, no decidamos, porque ya está con nosotros Luciano Lutero para hacer su columna de los lunes de psicoanálisis. ¿Qué haces, Lu?
Así es. ¿Cómo va eso? Esta vez un martes, por el día patrio de ayer. Y
tal cual. Y pasó el
martes. Quería retomar ¿no? algo que habíamos dejado pendiente la vez pasada, que era la relación entre el sexo y el poder. Tema picante, fuerte, ¿no?
Que no le importa a nadie, un tema que no genera interés.
Lateral, un tema secundario hoy en día, ¿no? Pero, ¿no? Digamos, bueno, yendo específicamente a la cuestión, ¿no? Digamos, un tema, sí, crucial, vamos a decirlo en serio, ¿no? Sobre todo porque en los últimos años, de hecho, hace ya bastantes años, ¿no? Digamos, el poder se volvió una categoría de análisis importantísima para la sexualidad, ¿no? Claro. Muchas escenas que pensábamos, ¿no? En términos de clave deseante, ¿no? Nos demostraron, nos muestran que están atravesadas también por posiciones de poder muy fuertes y de hecho venimos desde distintos lugares, ¿no? Ya sea no solo el psicoanálisis, ¿no? Digamos, sino más importante todavía la presencia del feminismo socialmente, ¿no? Interrogando algunos de esos lugares, ¿no? Tratando de encontrar algún tipo de reposicionamiento, ¿no? Sin duda en ese sentido podríamos decir mucho de lo que está cruzado por el sexo lleva la huella, lleva la marca del poder. Ahora, a mí lo que me importa ubicar es que las categorías de sexo y poder, o mejor dicho, si en el sexo siempre encontramos poder, el punto es qué cortocircuito es el que lleva hacia el deseo, ¿no? Digamos, en qué punto, ¿no? El encuentro del deseo necesita algún tipo de tropiezo en esa declinación del sexo al poder. Y lo quiero decir de una forma muy sencilla, ¿no? Tal como se nos manifiesta o se me manifiesta y como a muchos colegas también les pasa en la experiencia del psicoanálisis en el consultorio, ¿no? Hay un síntoma masculino, te diría que es como el síntoma por el que consultan la mayoría de los varones hoy en día, que es un síntoma vinculado con esto, ¿no? Una complicación relacionada específicamente con esto, ¿no? Que es la impotencia. La impotencia de los varones. Motivo de consulta, te diría 80% de los casos, ¿no? Digamos, un cambio de sociedad también. Vos pensás, Dari, que hace 200 años, ¿no? Digamos, el síntoma por el que se consultaba principalmente era un síntoma femenino y era lo que se llamaba la frigidez, la insensibilidad de las mujeres, que por supuesto, ¿no? Hoy lo podemos leer en clave histórica, en clave política, claro. Y que no tiene que ver con que las mujeres de hace 200 años fueran frígidas, sino que más bien era una uh-huh. resistencia al erotismo, ¿no? Al poder del erotismo de los varones, ¿no? Esto es, podemos encontrar cómo hubo que releer toda esa historia de la famosa frigidez femenina, ¿no? En clave a torpeza masculina, prepotencia masculina, o descuido, ¿no? Porque la verdad es que no hay más que leer textos de hace 200 años o 150 años o meternos directamente en las obras completas de Freud para ver que a los varones no les importaba mucho cómo la pasaba una mujer en la cama, ¿no? Ahora, en ese sentido, lo que me parece importante es que, por ejemplo, ¿no?, digamos, la llamada frigidez femenina, antes que una falta, era todo un acto de plantarse frente al erotismo del varón. Y ese mismo escenario, si lo llevamos a hoy en día, a lo que pasa con la impotencia masculina, la pregunta es, ¿con respecto a qué se están plantando los tipos, ¿no? ¿Qué pasa en el erotismo masculino que, ¿no?, digamos, un varón puede efectivamente, quizás en la escena de seducción, mostrarse con mucha prestancia, puede mostrarse muy desenvuelto, puede fingir ser quien no es, ¿no? Digamos, puede sostener un personaje, porque la seducción tiene efectivamente ese componente de poder, ¿no?, que es una escena de poder la de la seducción, ¿no? En la seducción nos encontramos con quien seduce, quien es seducido, ¿no?, digamos, y se parece mucho, ¿no?, en ese sentido, quizás es el aspecto del erotismo humano más cercano al erotismo animal, ¿no? La escena de seducción es danza del apareamiento, ¿no?, y bien
tremendo.
Decimos seducción y seducido, pero podríamos decir es quien somete a quién, ¿no?, digamos. Ahora, lo interesante es que en el erotismo humano, ¿no?, cuando algo de eso pasa directamente al encuentro, ¿no?, ahí hay un punto donde en el varón de nuestro tiempo aparece algo de la impotencia, ¿no?
Déjame agregar una cosita terminológica nada más, ¿eh?
Dale.
Que es que la palabra impotencia, digo, para los que no se escuchan, obviamente supone como palabra, un privativo, que es el IM. Y potencia es una de las formas de hablar del poder, ¿no? Digo, por ahí tenemos muy asimilada la palabra impotencia y pocas veces, digamos, sacamos a luz su significado etimológico, que tiene que ver justamente con eso, más que con la potencia, con el poder. Digo, en la impotencia se juega de algún modo una sensación de carencia de poder.
Totalmente. ¿No? Y ahí es lo que me parece importante ubicar, porque muchas veces esa falta de poder, como bien lo decís, Dari, ¿no?, lo que muestra es el encuentro con el deseo, ¿no? Digamos, hay una forma muy común, muy habitual de verificar la impotencia masculina, que un varón no es impotente con cualquiera, ¿no? De hecho, típico ejemplo, ya te diría, de sexología, ¿no? Digamos, los varones no son impotentes en la masturbación, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, hay algo de la impotencia que tiene que ver directamente con el encuentro con otro, ¿no? O sea, no hay mayor señal del encuentro con otro que esa disfunción de la potencia. ¿Por qué trato de ubicar esto, ¿no? Porque digo, ningún varón en un acto onanista, masturbatorio, ¿no?, se encuentra con este problema. Porque ahí no hay otro. Ahí, cuando recurre a una satisfacción autoerótica, autónoma, separada, ¿no?, en fin, sea como quiera que la pensemos, ¿no?, el punto es que la presencia del otro implica un desvalimiento. Y acá yo quiero ubicar algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una estadística que leía recientemente que muestra que el consumo prioritario de Viagra es entre varones jóvenes. Varones jóvenes, no solo adolescentes, porque uno podría decir, no, el Viagra apareció, ¿no?, inicialmente como una respuesta para los hombres mayores, donde la impotencia tiene causa orgánica, pero sin embargo, ¿no?, rápidamente donde más prendió el Viagra fue en los varones más jóvenes, adolescentes, que uno podría decir más tomados por el miedo, por la inseguridad, ¿no? Digamos, para un varón adolescente su primera relación sexual tiene mucho que ver con tener que mostrar que pudo, ¿no?, y tener que mostrárselo a otros, además poder contar que pudo hacerlo. Uno diría, es esperable que con un poquito de tiempo, ¿no?, el adolescente deje eso de lado y se encuentre un poco más firme. Esto es, si uno queda muy fijado en el erotismo a tener que demostrar que pudo, no se apropia del erotismo, justamente. Ahora, ¿no?, digamos, estadísticas más recientes lo que empiezan a mostrar es que, ¿no?, digamos, el consumo de Viagra se amplía cada vez más, y entre gente cada vez más joven, al punto tal de que muchas personas, frente al el temor de la impotencia o frente a la impotencia efectiva, rápidamente se acostumbran y toman el hábito. Y la pregunta que ahí yo quiero plantear es, ¿no?, ¿qué nos estamos perdiendo del deseo por querer afirmarnos en ese lugar de poder. ¿No? ¿Por qué, por decirlo así, qué le pasa a un hombre enamorado de su erección más de lo que puede encontrar en otro cuerpo? Porque hay algo, como decía recién, del erotismo, que tiene que ver directamente con encontrarse con otro cuerpo. Y ahí se toca una fibra muy íntima. Es el punto donde, por decirlo así, el varón en el encuentro con otro cuerpo, si no es impotente en alguna medida, nunca va a ser deseante. Ahí poder y deseo se separan. Poder y deseo son proporcionalmente inversos. Lo que muestra la impotencia muchas veces es que justamente el deseo no nace de la excitación. No alcanza con estar caliente.
Claro.
No alcanza con que uno tenga un cuerpo que sea una superficie estimulable, excitable. El deseo necesita...
En el caso del Viagra lo entiendo, porque ahí sería como intentar resolver esa supuesta impotencia, o sea, con un fármaco, porque no deja de ser eso, un fármaco que lo que hace es ir directamente a una cuestión orgánica, ¿no? Me cuesta más, como lo estoy pensando en voz alta, ¿qué pasa cuando ahí lo que está más escindido es justamente el deseo y la excitación, ¿no? Digo, donde tenés un montón de varones que por ahí no tienen ningún problema en términos de excitación con el cuerpo del otro, pero sí lo que tienen es conflicto con el deseo. Entonces, se le genera, por ejemplo, una cosificación de lo sexual, donde pueden de repente estar muy bien con cualquier persona, pero si se le juega algo más profundo en términos de deseo barra amor, les cae la impotencia. ¿Viste la típica que te dicen, yo me puedo coger a cualquiera, pero cuando tengo que estar con alguien con quien siento algo más profundo, me cuesta más?
La típica. Todos tenemos un amigo, amigo de un amigo que le pasó.
Y está el caso contrario, aparte. El caso contrario es el que solo puede coger con la persona a la que ama y después también, no puede coger con los dos casos.
Está buenísimo lo que vos ubicás, ¿no? Porque efectivamente, yendo al primer caso, ¿no? Lo que se juega ahí, ¿no? Digamos, es algo de que donde hay implicación del otro, esto es, cuando vos decías recién, están aquellos que pueden con cualquiera salvo cuando se mezcla algo más afectivo, ¿no? Digamos, porque lo que muestro eso es que, claro, pueden tener un sexo instrumental, ¿no? Pueden tener un sexo que simplemente sea de descarga, que no conecte con el otro. O sea, cuando el otro se me presenta como otro, y en ese sentido está bueno lo que vos decís, porque el afecto que muestra que el otro es otro es el amor, ¿no? Cuando hay algo de la implicación amorosa, ¿no? Digamos, ahí efectivamente sobreviene la impotencia. O, tomando otro ejemplo, ¿no? Es muy común, porque la impotencia es muy variada, hay muchos tipos de impotencia. Hay otro tipo de impotencia bastante frecuente, que es el de la del varón, que puede tener una erección, pero que la puede sostener salvo en el momento de tener que penetrar, ¿no? Esto es en ese momento, es muy común escuchar de estaba todo bien y cuando tenía que hacer, cuando tenía el momento de realizar ese acto, porque efectivamente, ¿no? Digamos, hay algo de la penetración, ¿no? Cualquier tipo de penetración que implica tener que tomar el cuerpo del otro, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? La penetración, la palabra misma es bastante indicativa, ¿no? Digamos, es un acto de alguna forma siempre violento, ¿no? Digamos, o sea, hay un punto donde también hay una impotencia que se produce muchas veces por esa escisión, tomando el término que vos usabas recién, entre los componentes más eróticos y los componentes más agresivos que puede haber en una relación sexual, ¿no? Uh-huh. Se juntan ambas cuestiones. Ahora, el punto a mí que me interesa ubicar acá es cómo, ¿no? Digamos, lo que une esos dos componentes, por decirlo así, puramente excitatorios, componentes puramente agresivos, es un puente intermedio, que es el de la ternura, ¿no? Lo que permite que haya, ¿no?, un encuentro con el otro y que al mismo tiempo ese encuentro no impotentice, pero al mismo tiempo, ¿no?, digamos, no quede separado como mencionabas vos recién, amor y deseo por vías distintas, ¿no? Es algo de lo tierno. Yo creo que en ese punto, la impotencia como síntoma social hoy en día, como algo bastante común en los varones, pero que creo que se puede generalizar también a la dificultad para poder encontrar el deseo a través de la impotencia, de lo que habla es de una dificultad muy grande para poder recuperar la ternura como forma de lazo con el otro, ¿no? Digamos, permanecemos mucho más en una posición donde buscamos hacernos reconocer como potentes, por ejemplo, como seductores, y permanecemos en ese lugar de seducción permanente, ya sea porque queremos ser reconocidos como deseantes o como deseados, ¿no? En cualquiera de las dos vías. Ahora, los roles de la seducción, seductor, seducido, deseante, deseado, ¿no?, en última instancia, no salen del análisis del poder de la atención de un conflicto que en última instancia separa del otro. El lazo es, y ahí el punto es, cómo vamos a pensar nuevas formas del erotismo que nos vuelvan a llevar a reencontrar la ternura como forma de lazo. Donde lo tierno tiene que ver con algo muy específico, y que te lo quiero como mencionar con este término, con esta sensibilidad, ¿no?, con este recurso que tiene tan poco que ver con justamente una potencia, que es con el dejarse tocar, ¿no? Hoy en día se coge mucho y la gente no se deja tocar. Sí, te escucho, decime.
No, Luciana.
Dale. Bueno, Luciano, vos hablas de justamente dejarse tocar. También para los varones es como un lugar de, en algún lugar, entregarse. Y de hecho esta idea, bueno, de la frigidez femenina, un poco fue superada cuando te dicen, bueno, pero ¿de qué estás hablando si antes en los 60 hubo una revolución sexual, hubo toda una camada de sexólogas hablando de sexo y no se daba esta tendencia masiva de la impotencia masculina? Porque tal vez lo que cambió sí es el poder, y hay un avance más allá del poder real, del poder económico, que no es que hoy las mujeres estamos ganando más, o como retratan la mayoría de las series y las películas, ¿no? Mujeres muy villanas, cruelas de vil, llenas de dinero, y entonces siendo dominatrix en el imaginario sexual, pero sin embargo que sí hay una retracción masculina, porque hay un avance en el poder femenino indudablemente, ¿no? En las formas de plantarte más allá de en lo deseante, ¿no? En desear más allá incluso del deseo sexual. Y en ese sentido, para mí hay que los varones podrían dejar de ver el encuentro sexual esto como una pica, como una guerra, ¿no? Como en términos bélicos, en donde si te dejas tocar es que te entregaste, y entender también el deseo hacia las mujeres en que dejen de entregar, ¿no? Que es más que, o sea, en disfrutar más que a ver si la otra entrega. Y si la otra quiere, que no es entregar, entonces ya deja de tener sentido o seducción.
Totalmente, está clarísimo lo que decís, Lu, y me parece que va por ese lado, ¿no? Digamos, de hecho, ¿no?, lo quiero bajar como algo muy concreto, ¿no? Cuando a veces me encuentro varones que llegan con este síntoma de impotencia, ¿no? Digamos, y efectivamente se animan a no ir rápido a la pastilla, ¿no? Como el laburo a veces es que se banquen un tiempo, ¿no? Que puedan encontrar la forma de construir un erotismo. Porque el erotismo no es algo que solamente se confirma en el encuentro con otro, sino que nace del cuerpo del otro. Y para un varón, ¿no?, precisa esa instancia previa de alguna forma de desvalimiento. Pasa que, claro, como bien decís vos, no es fácil para muchos. Yo te diría que hay algo que es una clave interpretativa hoy en día, ¿no?, para repensar, ¿no?, digamos, desde el psicoanálisis me importa mucho hacerlo a mí esto, ¿no?, que es cómo los varones frente a una, cuando verifican o confirman una instancia de desvalimiento frente a una mujer, ¿no?, a veces son capaces de lo peor, ¿no?, digamos, porque justamente el desvalimiento es vivido de una forma tan amenazante, ¿no?, digamos, sentirse
¿qué sería lo peor? ¿Qué sería lo peor?
Y venganzas que a veces se reflejan en gosteos, ¿no? Digamos, muchas veces el tipo que huye no es de la mina que no le interesó, si queremos llevarlo al encuentro heterosexual, sino que es justamente, ¿no?, de aquella que lo movió un poquito, ¿no? Digamos, para contar brevemente una anécdota, recuerdo un caso de un varón que me comentaba que se encontró en una escena sexual hace muchos años, digo de esto, ¿no?, con una chica que en el encuentro le decía una y otra vez qué hermoso que sos, ¿no? Y para él fue tan tan movilizante encontrarse con esa ternura donde él iba a querer confirmar que era un garchador, ¿no? Digamos, encontrarse con eso fue tan, ¿no?, que no la llamó más, no pudo llamarlo más. De hecho, la llamó muchos años después, ¿no? Para decirle, ¿no? Che, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿No? Pero fíjate que la primera reacción frente a eso fue una huida, una completa huida, ¿no? Claro. O sea, yo creo que hay un tema ahí donde diría más que de la impotencia a cómo ser potentes, ¿no? Digamos, el laburo tendría que ver con de la impotencia a poder superar o a laburar el desvalimiento, encontrarnos con otra forma de sensibilidad, ¿no? Si en su momento, ¿no?, digamos, como recordaba Luz recién también, ¿no?, digamos, el descubrimiento de la sexología y del psicoanálisis mismo giró en torno al erotismo de las mujeres y sancionó que ahí había, ¿no?, una falta de sensibilidad en la frigidez, algo que hoy podemos revisar y repudiar, ¿no?, porque eso era una resistencia, ¿no?, digamos, esa frigidez, esa llamada frigidez femenina de hace 150 años, era una forma de resistir, de decir, así no. Entonces la pregunta es, ¿la impotencia masculina hoy en día, antes de estar preocupados por cómo recuperar tan prontamente la potencia y el poder, no deberíamos escucharla también en clave de a qué le estamos diciendo que no? ¿Así no a qué? ¿No es momento de recuperar o de pensar una nueva forma de sensibilidad? ¿No es pensar hacia qué lazo con el otro? ¿Qué reformulación erótica? Ese es el desafío, me parece, para el varón de este siglo, ¿no? Hay un nuevo erotismo masculino que ya no... Sin embargo, lo que estamos encontrando muchas veces es que la figura del seductor potente sigue siendo muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Dentro incluso de posiciones, ¿no?, más menos deconstruidos, ¿no? Porque no tiene que ver esto solamente con las formas tradicionales de la masculinidad. También dentro de las formas deconstruidas encontramos que la seducción sigue siendo un lugar de mucha apropiación. Para un varón no ser seductor es muy difícil, porque si no se convierte en niño.
Y los niños no cogen.
Exactamente.
Bueno, además, ¿dónde está, digamos, ese punto de tensión / distensión entre, sin ser niño, apostar a la ternura? Porque también la ternura que vos traes está muy asociada a una cosa más infantil, ¿no?
La ternura siempre viene del otro, ¿no? Digamos, vos fijate que los niños, ¿no?, digamos, todos tuvimos que pasar por esa posición receptiva, pasiva, en nuestro nacimiento. Nadie hubiera vivido si no nos hubiéramos dejado alimentar, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Digamos, yo le doy mucha bola a la comida, por ejemplo, ¿no? Digamos, porque es una forma muy específica de lazo con el otro, ¿no? Uh-huh. Digamos, como vos que hablabas hace un momento del menú, ¿no? Comer hay que dejarse alimentar, no solo comer, ¿no? Dejarse alimentar es toda una forma de ternura que nos conecta con algo de lo más infantil. De hecho, por eso muchas veces los tipos hoy en día directamente dicen, ni siquiera vayamos a comer, vayamos directamente a tomar algo y coger, ¿no? Porque en el encuentro con la, en el encuentro con la comida, vos ves cómo se relaciona alguien con su aspecto más erotismo. Vos ves mucho más, Dari, cómo se relaciona alguien con el erotismo según cómo come que según cómo la pone.
Obvio, obvio. Che, me encantó. Gracias, Luciano. El menú que me pasaron igual habla directamente de un acto de violencia que no tiene retorno, que es espagueti a la boloñesa o wok de vegetales con pollo. O sea, no hay manera de salir de ahí.
Espagueti a la boloñesa está bien. Está re bien.
Sí, sí. Frente a esas situaciones hay que ir a lo clásico, hay que ir a lo tradicional. Siempre
gana. Espagueti a la boloñesa es... Está bien,
igual los fideos...
Siempre hay que, aunque uno coma solo, Dari, tiene que comer siempre con otro, ¿no? Ese es un punto central. Nunca hay que comer paradito en la mesa, rápido, ¿no? Aunque uno esté sentado, solo siempre es con otro.
Me encanta, lo voy a llevar a cabo hoy. Gracias, Luciano, un placer enorme.
Beso grande para todos, que anden muy bien.
Bueno... Tremenda columna de Luciano Luterón. Qué programazo tenemos hoy, Lula, ¿no?
Tremendo. Bueno,
nos pueden mandar mensajes, ¿a dónde, María?
Al 1139398888. Cuéntenos qué les estuvo pareciendo todo esto hermoso que estuvimos hablando y cómo la... Nada, qué sé yo, cómo están, no sé, cuéntenos cosas.
Vamos, Pablo, con R.E.M., mi grupo favorito, con un temazo llamado Shiny Happy People.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante.
En la Berramí.
Nati Carolas.
Hola.
Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7 Nacional Rock.
93.7
Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir.
No, 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 hoy no salís. Cuídate para cuidar. Y además, nadie sabe bien qué día es hoy. Pero sí sabemos que hoy te tenés que cuidar para cuidar. Nacional Rock, en cuarentena, 93.7, nacionalrock.com.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Ponele un poco más de onda, Pablo, al cartel, ahí está. ¡Aire, aire! Pablo González ahí en el estudio con Ulises Mendoza, hoy en la operación técnica, el equipo de siempre, Lali Rombolá, Sofi Cornell, y bueno, haciendo lo intempestivo en la Nacional Rock. ¿Hay mensajes, María Stanriver?
Hay mensajes, tengo un anuncio de algo que te importa mucho, que es que la cantidad de seguidores de Facebook aumentó exponencialmente. La curva se fue, estamos en el pico, hay 999. ¡Falta uno!
Vos
soy yo, que ni le di like todavía.
María, traidora, a vos te va a pasar.
Mensajes de Facebook vamos a leer en este momento. Por ejemplo, Zulma, que nos dice, hablando del 25 de mayo, me pareció súper emotivo y sencillo el homenaje a los trabajadores esenciales con Lito Vitale, Sandra Mianovich, Pedro Aznar cantando a capela. Lo encuentran, es hermoso. Hay un video en la página de, creo, de Casa Rosada y del Ministerio de Cultura de este homenaje hermoso que le hicieron ayer a los trabajadores esenciales.
Trabajadoras, muchas laburantes mujeres, bien ahí apuntando. Bien. Apuntando.
Un poquito, vamos a poco. Remándola. José Miguel Fredes nos dice: hola, grupete, buenos días. Escuchando la entrevista, muy interesante. Cuánto para revisar de nuestra historia. Que tengan buen martes. Abrazo grande. Por otro lado, por Twitter, Fio nos dice: amo profundo en la cortina del intempestivo, la canto con pasión.
Pasamos los mil. ¡Pasamos los mil!
Dios mío.
Metimos 100 hoy. 100.
Igual, bueno. Está bien.
Gracias, ¿qué? Gente. Gracias. Regalito en Facebook. Hay que poner un regalito, algo especial para Facebook. Y que Instagram y Twitter se jodan.
Ah. Pensé que se por WhatsApp nos mandan: me encantó la columna de Luciano, hay que dejarse tocar y explorar el cuerpo del otro. Adri, hermoso programa, saludos desde Rosario. Ah, bueno, llegó un mensaje, pero polémico.
A ver. Pondré
ahora una música como de suspenso. Hola, soy Benny, el hijo de Lu. Díganle que la amo y gracias por su sangre golosa. No paramos de comer tortas por acá.
Voy a llorar.
¿Comen a escondidas? ¿Cómo es? Cuando vos estás haciendo el programa, entonces te roban las tortas.
No, todo lo contrario, las hacen ellos. Ya quedamos en una familia en cooperación, que es que Benny se queda despierto hasta altas horas jugando, pero hornea galletitas de avena y banana para que desayunen el programa, que son la delicia. La delicia, gracias. Nada, mira, Benito y Uma, gracias porque puedo laburar y pasarlo en esta cuarentena gracias a que son, la verdad, unos pibes hermosos y una forma también que es difícil de contar, pero que es así, que también somos muchas las que estamos haciendo familias nuevas que hacen que el encierro ya no sea más una categoría de opresión, sino de pasarla bien en familia.
Linda.
Bueno, acá también nos mandan: hola, desde Bogotá, un saludo. Bueno, un saludo para Bogotá.
Ay, Bogotá, qué lindo.
Ya vamos a ir con Luciana, nos tenemos que ir de vacaciones a Colombia, Luciana.
Por supuesto.
Obvio.
Iba a ir a la Feria del Libro de Cúcuta, vos a la de Bogotá este año, no se va a hacer en Cúcuta, Colombia, pero se va a hacer virtual, si nos están escuchando desde Colombia, que vamos a estar con una cantidad de escritoras alucinantes, Las Igualadas de Colombia, María del Mar Ramón, María Fernanda Ampuero, que está en Ecuador, bueno, un grupete de las que más quiero.
Yo ya estuve en la Feria del Libro de Bogotá, que se hizo virtual. No, les quiero contar que empiezo un curso en el CONEX.
Apa.
Empiezo el 9 de junio, se llama Filosofía en 8 frases, es por streaming, obvio, vía el CONEX, pero por streaming, con interacción, con materiales, o sea, se armó ahí una linda, al que le interese, es para cualquiera, no tiene que ser solo ni de Buenos Aires ni de Argentina, porque al ser online puede entrar cualquiera, toda la información en la página del CONEX.
Buenísimo. Acá Yoli Campos dice, quiero un regalo, acabo de ponerles el me gusta número 1000, abrazos.
Ok, tenemos que pensarlo el regalo.
Por WhatsApp nos dicen, ¿podrían volver a nombrar la novela que recomendó Gabriel? Creo que era la de La Revolución, es, no sé.
Andrés Rivera.
Eterno de Andrés Rivera.
Ahí va.
La Revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera.
Buenísimo.
Hay un audio. Hay un audio, perdón, de un niño de 8 años, fan del programa desde Paraná.
Hola, lentes positivos, soy Franco y los escucho todas las mañanas cuando hago las cosas de la escuela. Beso y abrazo a Darío Zeta y a Luciana y a todos los demás. Que tengan un buen día y lo escucho todas las mañanas. Beso.
Amo.
Lo amo, aparte, pero igual, escúchame, Franco, cuando haces la tarea, tenés que concentrar en la tarea y no escucharnos a nosotros, porque si no, te van a hacer una pregunta, tipo, y vos vas a ir mechando, por ejemplo, lo que tenés que contestar con alguna pavada que digo yo, o algo que dice Luciana, o por ahí presenta eso, yo qué sé, por ahí generás como un cambio fundamental, hermoso el mensaje y un gran abrazo a toda la gente de
Paraná. Déjalo a Franco, que escuche la radio, que van a aprender los pibes por Zoom, pasemos la VIN, cortemos los Zoom, lo único que quiero es una cuarentena sin Zoom. Quiero que siga la cuarentena, pero sin Zoom, basta de obligaciones y a pasarla bien y en Paraná, qué lindo lugar, por favor.
Ok, 1-0.
Chiques, no llega, yo puse el 1001, bueno.
Claro, bueno, loco, las mil y una noches, las mil y una noches, ¿podés dejar de besar a todo el mundo, Luciana? Besando a la familia, pará.
Así se trabaja desde que eran chiquitos, mi cuarto da a un balcón, entonces, como tengo cerrada la puerta del cuarto propio, Virginia, te la debo, acá somos el subdesarrollo, no. Me entra por el balcón. Así de que eran chiquitos.
Yo no tengo a mi hija conmigo, entonces me genera una sana envidia.
Pero tenés esa hermosura, por favor.
Sí, pero no, bueno. no viene por el balcón.
Romeo y Julieta. Anda a buscarla, Dari, por favor.
Mira lo que dice Sophie Cornell. ¿Podemos sortear solo por Facebook un ejemplar de algún libro de Luciana Pecker y de algún libro mío? ¿Estás de acuerdo, Lula?
Estoy totalmente de acuerdo.
¡Vamos con eso! Muy bien, Sofi. Vamos a sortear por Facebook, y solo por Facebook, yo voy a poner Filosofía Martillazos, mi último Perfecto. Libro. ¿Vos, Lula?
La Revolución de las Hijas.
¡Woo! Listo. Te organiza desde mañana. Dale, Sofi. Buenísimo. Bueno, ¿algo más, Maru, o pasamos a clava de noticias?
Nos mandan, por ejemplo, también, che, Gaby tendría que ser panelista semanal, saludos, Kevin Viarengo. Bueno, fue hermosa la conversación.
Gabriel Di Meglio es un grosso, o sea, muchos lo conocen por sus programas de Canal Encuentro, lo que pasa es que en estos últimos años, la última gestión de Canal Encuentro, yo no lo vi, los programas que él hacía, sus programas de historia y cine, sobre las revoluciones, tiene unos programas, pero están todos en YouTube, o sea, es fascinante el trabajo que hace él, porque tiene una dicción, tiene una manera de hablar y no pierde nunca la rigurosidad y se sale de los estereotipos, no está buscando héroes y villanos en la historia. Y aparte, su tema son las clases populares en la historia, entonces siempre está como peleándose contra los que buscan personalidades en la historia, y él lo que encuentra siempre es cómo detrás de esas personalidades hay todo un movimientismo popular que en general es quien genera los grandes cambios. Es muy interesante. Incluso en Filosofía y Letras de la UBA, él armó un seminario sobre divulgación. O sea, que fue un caso inédito, porque la academia está muy peleada con la divulgación. Él es un académico del carajo, ¿no? Llega desde ahí a la divulgación, y había armado una cátedra que se llamaba La Divulgación en la Historia, y al final los estudiantes tenían que presentar un producto, ¿no? Tipo, por ejemplo, una revista o un video. No, tremendo, sobre un tema histórico. Bueno, vamos, señoras, señores, sin perder más tiempo, clavada de noticias con Luciana Peca.
Bueno, vamos con la clavada de noticias, Dari, y para decirse algo que tiene que ver con la actualidad, pero también con lo que dijo Gabriel Dimelo, la última pregunta sobre el negacionismo, en la última nota que escribí, lo hago habitualmente, semanalmente, en Infobae, justamente a una serie de declaraciones que fuimos escuchando en el programa, como la de López Obrador, que decía que las denuncias de violencia de género en la cuarentena eran falsas, etcétera, como una nueva forma de negacionismo sobre la violencia de género. Y lo que me parece interesante es que los sectores conservadores justamente lo que buscan es reivindicar una vuelta al pasado, pero hoy me cayó la ficha escuchando a Gabriel que niegan la historia y a la vez quieren un pasado, porque quieren un pasado ficticio que en realidad nunca existió, pero que supuestamente es más conservador y entonces todo pasado fue mejor, ¿no? Que el supuesto desbande moderno. Bueno, en esa línea, Jair Bolsonaro recibió una trompada de Trump, que la verdad también me la imagino en mi gran divulgador favorito, que es Eduardo Galeano, y en las venas américas, en las venas abiertas de América Latina, contado como una ironía. ¿Por qué? Porque Bolsonaro, Trump, Boris Johnson se parecen en negar las posibles consecuencias del coronavirus y en negar, por lo tanto, cuarentenas. Bueno, y ellos se llevaban lo más bien, como que Alberto era la epidemia del socialismo, que así designó Bolsonaro a lo que está pasando en Argentina, y estaban supuestamente chochos. Ahora, ¿qué va y hace Trump? Cierra la posibilidad de que brasileños vayan a Estados Unidos por la cantidad, por supuesto, de enfermos que es tan, pero tan alta en Brasil y que supera los 22.000 muertos. O sea, cuando un país subdesarrollado quiere hacerse el emperador, lo que te hace Trump es esta, ¿no? Hacer una manga y realmente suprime esa posibilidad. En este sentido, Dari, sí vamos a contar que después, por supuesto, que el sábado Alberto Fernández anunciara la extensión de la cuarentena y también en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires, la marcha atrás con algunos puntos de flexibilización, van a tener que cerrar algunos comercios que ya estaban abiertos, etcétera. Hoy en la Argentina hay 12.628 personas con COVID-19 y el total de personas fallecidas es de 471. Hay un sitio que les recomiendo que está en Instagram, que estas cifras que acabo de decir son oficiales, pero que además procesan las cifras y es interesante, que es coronavirus.datar, y lo que cuenta es que de los 552 nuevos casos anunciados por el gobierno ayer 25 de mayo, el 96,76% están en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires.
Tremendo.
96,76 de los nuevos casos, eso baja a 70 en el total, pero los últimos casos sí. Hay también casos y siguen siendo problemáticas, especialmente Chaco, Córdoba, Santa Fe y Río Negro, son las otras provincias, pero hoy hay dos países en relación al coronavirus. El gran problema además es que es la situación en los barrios populares, donde el 60% de los casos ahora son en la Ciudad de Buenos Aires, y ya sabemos que también entró a una villa entre Avellaneda y Quilmes, que está hoy totalmente aislada, y que sí son las situaciones más problemáticas y por las que la provincia justamente endureció la posibilidad para que no entren a barrios donde, con una falta de estructura tan tajante que realmente hacen que la situación sea mucho más peligrosa. Vamos a contar, sí, Dari, siguiendo con esta idea de lo que pasa en América Latina.
Te quería preguntar algo antes, porque sí, habías nombrado la entrevista que dieron el sábado. Fue la primera vez, no sé qué te pasó a vos, que fue una entrevista como un poco más caliente, ¿no? Digo, venía como más tranquila y... No es que venía tranquila, pero bueno, y generó más polémica, y aparte me parece que hay como una arremetida fuerte de los sectores de la oposición, que obviamente están como más pendientes de agarrarse de lo que sea. Igual me parece que
la conferencia de prensa.
La conferencia, qué mal que estoy, ¿eh? Que la conferencia de prensa, nada, se vio, digamos, se lo vio Alberto como más duro.
Más picante,
sí. ¿Qué pensás?
Sí, mira, Darío, cuando hablamos de la oposición, técnicamente no se podría decir, porque sigue esta alianza Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández, Axel Kicillof, de la que se pueden decir muchas cosas, y hubo desavenencias supuestamente porque Axel lo que no quería es que pasara lo que ya está pasando en provincia, que es que llegara a los barrios populares, porque son situaciones mucho más difíciles de manejar, mucho más complejas. Se los vio unidos, y más allá de que hay miles de especulaciones, incluso que, se reunieron con la garganta poderosa, tanto Alberto como Horacio Rodríguez Larreta, que hay mucho que criticar sobre la gestión de la ciudad, especialmente en la Villa 31, pero digamos, la oposición formal hoy más importante es Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué quiero decir? No que no está más picante, sino que de hecho ayer marchas que no fueron multitudinarias, tanto en Plaza de Mayo contra la cuarentena como otra en Tigre, no forman parte de una oposición política real.
Las tapas de La Nación y Clarín, está la marcha de Tigre, como noticia.
Bueno, la verdad es que son 5 camionetas, porque sinceramente no es representativa. Ahora, habla de un clima, a ver, yo lo diría desestabilizador, porque en principio porque pide que se vaya el gobierno, no se lo puede adjudicar como estabilizador. También por esto, por la preponderancia que le da un diario que saca la semana pasada una editorial en donde dice la cuarentena más larga del mundo, la que también Axel y Alberto le contestan diciendo, bueno, es la cuarentena más larga del mundo porque empieza antes para prevenir muertes. Y la verdad es que la comparación de las filminas, que siempre tienen algo que decir, pero con datos de la OMS, son muy tajantes los resultados. En materia sanitaria, la Argentina hoy es un éxito. El éxito no quiere decir que no se hagan cosas mal, ni que falte, ni, para decirlo muy tajantemente, que se pueda ir todo al tacho si se descontrola este pico. Yo creo sí que, pero estos sectores, a ver, más allá de que sean muy pocos, hoy son democracias muy frágiles las que tenemos. Claro. Y estos sectores, asusados, por ejemplo, por Biondini, que si lo ves, Mari, está promocionado en Twitter, etcétera, bueno, son un golpe de efecto. Yo creo que si Alberto contestó peor, la pregunta era de Silvia Mercado, es una periodista que trabaja en Infobae, muy ligada al macrismo, digamos, que le preguntó por la angustia de la gente. Estos sectores se ven claramente. Yo creo que también Alberto contesta igual con más formalidad a los periodistas varones como a Joaquín Morales Solá, y se desquita un poco más cuando las preguntas, aunque sean de otro sector ideológico, digamos que el suyo o el que más lo defiende, vienen desde otro lugar. No se puede negar la angustia legítima de ciertos sectores y de ciertas personas, por el contrario de lo que implican estos grupos desestabilizadores. Obvio. Tanto la editorial de La Nación como estos grupos que van a la calle, a la nada misma o realmente en contra.
Ahora imagínate qué impresentable que fue la marcha de ayer en la Plaza de Mayo, que no fue ni marcha, no sé cuántos fueron, pero digamos, yo vi ahí a Lautaro Meisling, el notero de C5N, en también. El medio, sí, digamos, qué impresentable que fue que los diarios, digamos, cuando tuvieron que poner en tapa, pusieron a los autos de Tigre, ¿no? Era demasiado, porque tenías, claro, en la tele salió que habían manifestantes de Biondini, como decís vos. Biondini es uno de los dirigentes que propone para la Argentina un gobierno nazi. O sea, imagínate, ¿no? Un gobierno de ultraderecha. nazi, o sea, está a la derecha de la ultraderecha, de la que siempre hablas vos, ¿no? Digo,
sí, así. Por eso digo, Dari, no lo defino como la oposición, sino como sectores antidemocráticos, la oposición a la democracia son, ¿no? Digo, por lo menos estos sectores convocantes de la marcha en Plaza de Mayo y anticuarentena. Por supuesto la gente se puede expresar, pero digamos, la Argentina entra en un sesgo que hasta ahora no tenía, ¿no? Que no es una conducción político-opositora. En Tigre, bueno, gente yendo con los hijos, uh-huh. Claro, en tu 4x4 blindada, qué sé yo, qué te va a pasar, ¿no? En un barrio de Tigre. Y te puedes manifestar en contra de la cuarentena, por supuesto, la democracia es obedecer lo que decide un gobierno central, y justamente, de hecho, en Brasil, por ejemplo, no sucede que, digamos, son los gobernadores los que han puesto cuarentenas en contra del gobierno. Es difícil avizorar cuál sería realmente el modelo, ¿no?, de quienes claro. están en contra de la cuarentena, porque además, claramente, hoy ya Lomese lo dijo, el foco está en América del Sur, ¿no? Entonces es un foco muy desestabilizante y, por supuesto, muy peligroso. Paso a darte, Dari, algunas cifras de la tasa de mortalidad, o sea, esto es dividido por la cantidad de población, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, por millón de habitantes en la región. El primero es Ecuador, que realmente es el país de América Latina que vive el mayor desastre, que tiene 182 muertes por millón de habitantes. El segundo es Perú, con 105 muertes por millón de habitantes. Después viene Brasil, con 108, pero con este desastre político, que es tan parecido a un golpe de Estado, además, ¿no?, que venimos analizando, porque ya se han descubierto videos de Bolsonaro diciendo que quería intervenir en la policía de Río de Janeiro para salvar a su familia. Digo, el impeachment a Dilma Rousseff, que fue elegida democráticamente, es realmente un granito de arena al lado del escándalo institucional de Bolsonaro, que sigue hecho dos ministros de salud, que además han dicho que se fueron por diferencias con lo que quería hacer Bolsonaro en relación a un medicamento que todavía no está evaluado. Después viene México, con 37 muertos cada millón de habitantes, Chile, Bolivia, Colombia, viene Argentina y después Uruguay y Paraguay. O sea, los indicadores dan claramente algo, que también, por supuesto, la Argentina está creciendo en cantidad de casos y de muertes, se puede desestabilizar tanto como lo político. Vamos a escuchar lo que decía Ginés González García, el ministro de Salud, en una entrevista con Daniela Blanco y Federico Mayol de Infobae, sobre que este famoso pico es lo que todavía está por llegar.
Haciendo hincapié en los barrios vulnerables, ¿no? Como usted dice que ahora ha entrado el virus ahí. ¿Ya llegó el pico o todavía no?
No, para mí no. En realidad no me gusta adivinar mucho, porque en el fondo hay mucha estimación. Y es una forma también a veces de un poco de adivinanza. Yo siempre dije que le tenía más miedo a junio que a mayo. Pero vuelvo a decir, el tema que hacemos todos los días es, primero, que tratemos que no haya pico, y segundo, que si hay, sea un piquito, bien chiquitito. Pero a mí me parece que lo peor está todavía, lo peor en el sentido del número de casos y sus consecuencias, ¿no? Todavía no lo hemos sufrido, eso. Lo que pasa es que también, para ser justiciero, la capacidad resolutiva que tiene el sistema de salud con respecto a lo que era hace dos meses, es brutal, brutal. Lo digo así, sin tener sin que el adjetivo me parezca exagerado, es brutal.
Clarísimo, ¿no?
Bueno, clarísimo, Ginés, y esto de lo que habla así es que, digamos, cuando dicen la cuarentena más larga del mundo, es que empieza y se anticipa, y esa anticipación, incluso si suben los casos, es que se pudieron poner más camas de terapia intensiva, más camas con respiradores para los casos más extremos, más de estos lugares que son necesarios y tienen que estar, aunque no necesiten hospitalización para aislarse, y que es lo que ya está pasando en muchos barrios. Ayer Alberto Fernández le dio una entrevista a Juan Amorín, de la Futuroc y de C5N, y habló también sobre el proyecto de legalización del aborto para seguir manteniéndolo en agenda, promesa 2020, vamos a ver cómo sigue, pero esto decía Alberto Fernández.
Tengo un compromiso, yo lo voy a cumplir, voy a mandar el proyecto para que se debata. Lo que creo que estamos teniendo como otras urgencias, por eso no lo he mandado. Y porque además el Congreso no funcionó, no porque yo lo cerré, como dicen algunos locos, no funcionó por la pandemia. y porque es muy difícil poner 250 y tantos diputados a sesionar en un lugar conjunto sin riesgo de que se contaminen.
Bueno, y como dicen algunos locos, se lo ve más caliente, Alberto, ¿no? Más enojado.
Ayer solamente la entrevista y tiró ahí un par de palos y se puso, se posicionó desde otro lugar, me parece, para hablar. Está buena, búsquenla si pueden, porque tiró data.
Y otra de las cosas que dijo es sobre el famoso impuesto a las riquezas, que en realidad dice no sería un impuesto, porque es un aporte contributivo de una sola vez, no es algo que tenés que mantener en el tiempo, pero esto decía Alberto con Juana Morín sobre el impuesto a las grandes fortunas.
El impuesto a las grandes fortunas en verdad es un aporte único, que lo que se ha pensado es que los grandes... las personas, las mayores fortunas de la Argentina, que son 12.000 personas, para que entendamos, ¿no? Porque no, acá vimos 45 millones de personas, pero 12.000 personas concentran mucha riqueza. A ellos pedirles un aporte único, por única vez, para poder sobrellevar todo lo que esta pandemia nos ha exigido. No es un impuesto, porque si le sacáramos un impuesto todos los meses sería un problema, es un aporte excepcional. Por única vez. Ahora, nosotros tenemos que cambiar el sistema impositivo argentino. Tenemos que cambiarlo porque el mayor ingreso del sistema impositivo argentino son los impuestos al consumo. Y la verdad, eso es una gran injusticia, porque ese impuesto lo pagan por igual los más ricos y los más pobres. Yo compro este alcohol y el IVA de este alcohol es lo mismo para el más rico, para mí o para el que no tiene muy poco. Entonces, nosotros tenemos que cambiar ese sistema, tenemos que cambiarlo y tenemos que ordenarlo. Hay muchos impuestos en la Argentina, pero en 5 impuestos se concentran el 80% de los ingresos del Estado.
Claro.
Y esa simplificación a las empresas les haría muy bien, porque le evitaría mucho trámite, mucho gasto administrativo, mucho gasto en contadores, le ayudaría muchísimo, sin ninguna duda.
¿Vos decís que van a generar esa reforma impositiva? ¿Hace cuánto que escuchamos siempre este discurso? Que es un discurso que me imagino, por lo menos nosotros los que estamos acá estamos de acuerdo, pero viste que siempre se dice el ejemplo del alcohol y de que el impuesto al valor agregado es el impuesto más injusto, es como siempre sale, ¿no? Pero me parece que...
Antes era con la leche, ahora el alcohol es más importante que la leche.
Pero como que nadie se anima a llevar esa reforma impositiva. O sea, no es que no se hayan hecho cambios, pero no, me parece que los cambios estructurales no. Es como, siempre tengo esa sensación, todos de algún modo visualizamos cuáles serían los cambios estructurales y como que los gobiernos que van pasando... digamos, más allá de su ideología, se le animan a ciertos cambios, pero no a cambios tan de fondo.
Bueno, ayer Alberto empezó la entrevista diciendo, yo soy un reformista, yo voy a hacer las cosas, digo, como que se posiciona también en un lugar desde... hay que ver.
Se posiciona en un lugar de poder, digamos, que todavía tiene, ojalá que sí salga este impuesto a las grandes fortunas, porque además evidentemente la crisis del COVID requiere de gastos extraordinarios que hay que afrontar y en donde es necesario un aporte a las grandes fortunas. Sí, hablamos para mí claramente, y este es un problema que hay que analizar, de democracias cada vez más débiles, de gobiernos con menos cintura, porque justamente no es... porque hay menos respeto a la democracia formal, ¿no? Si alguien ya va y te pide algo destituyente y los medios, aun cuando, por ejemplo, y no digo que la nación tenga que decir algo a favor del gobierno por recibir aportes para sus salarios, pero sí es, pero sí hay ciertos manejos de la información o editoriales, bueno, que son confusos en relación a una cuarentena, que no sentís que sigan los lineamientos de medios de medios universales, digamos, en donde realmente la diferencia de Argentina hoy en materia sanitaria es un piso para empezar a discutir qué se hace.
Perfecto, bueno, Lula, buenísimo. ¿Te quedó algo ahí? ¿Te quedó algo?
Ahí estamos, como siempre hay cosas, pero así nos despedimos tranquilos.
Dale, bueno, entonces las retomamos mañana. Gracias, Luciana Pecker. Gracias, María Stanreiber. Gracias a todo el equipo de Lo Intempestivo. Se nos fue el programa. La pasamos bárbaro. ¿Cómo la pasaron ustedes?
Muy bien.
Bueno, grosso. Mañana tenemos sorteo de libros en la página de Facebook. ¡Woo! Bueno, después, para que no se pongan celoses las otras redes, aparte lo que me gusta, María, es que no hay grieta acá, porque tenés Facebook, Twitter e Instagram. O sea, tenés trieta.
Me encanta. Trío.
Bueno, nos vamos escuchando.
Todo lo que nos gusta.
Total, los Ilia Kuriaki and the Valderrama, Jaguar House, temazo para cerrar el día de hoy. Nos vemos mañana con Lo Intempestivo en la Nacional Rock.